COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? El alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, ha hecho esta mañana balance de su gestión frente al ayuntamiento, al cumplirse justo en esta jornada los 2 años de su llegada a la alcaldía. Dice el regidor, de manera literal, que el cambio en Ferrol ya no tiene marcha atrás. En una rueda de prensa con todos los integrantes de su gobierno ofrecida en el balcón del ayuntamiento, que su equipo cumple con los compromisos. Escuchamos a José Manuel Rey Varela, alcalde, en este caso, de la ciudad de Ferrol.
Somos un gobierno de feitos, no de palabra. Eso tenemos que salir a rúa para ver que estamos cumpliendo con nuestros compromisos, que queda moito por facer, pero que, dende logo, o cambio en Ferrol xa non ten marcha atrás. É o que nos pediron os ferrolás, é o que estamos a facer.
Rey Varela aseguró que estos 2 primeros años de su mandato se centraron en el ámbito económico, conseguir financiación, atender a los problemas heredados y a reorganizar el ayuntamiento, así como la elaboración de proyectos. Ahora dice que es el momento de que se vean los frutos de ese trabajo de la primera parte del mandato.
Si o esforzo do primeiro e do segundo ano estivo no tema económico, de conseguir o financiamento, de atender necesidades económicas que nos atopamos na reorganización municipal, na elaboración de proxectos, ahora é o momento de que se vexan os frutos deste traballo da primeira parte do mandato.
Hoy nos hemos echado nuevamente a la calle para saber lo que opináis vosotros como vecinos y ciudadanos de Ferrol. Pues nos encontramos con algunos que aseguran que el Partido Popular está cumpliendo, pero otros demandan más acciones. Algunos reconocen el esfuerzo y el cumplimiento, mientras otros son más críticos, señalando algunos aspectos a mejorar, como estos.
Yo creo que de momento también es muy temprano para valorar el resultado de la política.
A ver qué es lo que hizo, porque vamos por el camino todavía.
Es muy buena persona, trabajador, cumplidor y está haciendo bien las cosas.
Sí, yo creo que sí que está cumpliendo. Se están viendo cosas nuevas y yo creo que cada día más.
Bueno, de aquella manera.
Yo como lo conocía de antes, entonces tengo una doble opinión. Antes lo veía más preocupado de Ferrol. Ahora con ese problema, no problema, para él no. El hecho de que está en la tiene más problemas de poder atender Ferrol, creo yo, es mi opinión.
Otro vecino dice que conocía al alcalde previamente y consideran que ahora lo de ser senador le resta un poco de tiempo. Otros piden mejoras en los barrios y también en las calles, además de más plazas de aparcamiento. Un ciudadano asegura que lleva tiempo con problemas cuando sale de su garaje.
Se podía mejorar, no. Simplemente.
De momento creo que están cumpliendo bien.
Pero podían hacer algo más, ¿eh? En algunos barrios podían hacer cosas, y sobre todo los jardines. El tema de cortar hierbas están un poco retrasados.
Pues la verdad, por cumplir hace muchas cosas que hace falta cumplir. Porque aquí las calles de Ferrol están hechas un desastre. Aparcamientos tampoco los hay. Y como eso, infinidad de cosas.
Sí, lo mismo. Yo delante de la salida de mi garaje no me caí varias veces de la moto por 2 agujeros que hay de 1/2 metro.
Este es el balance hecho por la Corporación Municipal y también por los ciudadanos. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, vamos a ahondar un poco más en la crisis que está padeciendo esa empresa Insaprint de artes gráficas ubicada en el polígono Pontés de Penapurreira. Después de que sus trabajadores se sometiesen a un ERE el pasado mes de febrero del 2024, que expulsó de esta compañía a 113 operarios, ahora nuevamente la empresa tiene la intención de aplicar un nuevo ERE, que consideran, desde el punto de vista de los trabajadores, ilegal y que además, bueno, pues tienen la inquietud de que pueda ser un ERE instintivo. Desde ayer se están realizando movilizaciones, esos paros de 1 hora y media en los cambios de turno, pero es que apenas no hay actividad también en esta empresa. porque la mayoría de los trabajadores desde el viernes pasado están en sus casas, lo que se considera, bueno, pues un paro retribuido. Hablaremos de ello con Vicente Vidal, representante de CIGA Industria en Ferrol. Y también te voy a contar que Galicia es la segunda comunidad que mayor número de niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos argelinos de Tinduf acoge durante el verano. En los primeros 10 días de julio, alrededor de 300 menores van a aterrizar en Santiago y también, consecuentemente, en nuestras comarcas para pasar los meses de julio y agosto con sus familias de acogida. Consideraremos hoy hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Maite Isla, que es la portavoz de este programa Vacaciones en Paz, que organiza esa entidad, Solidaridad de Galega, Copobo Saharaui. Y también nos acercaremos a la situación del marisqueo a flote en el municipio de Pontedeume. Ayer los integrantes de este pósito se reunían con representantes de la Consellería do Mar. Piden la concesión de ese paro biológico ante la fuerte caída de la producción en esta ría. Nos acompañará el portavoz de este grupo ya pequeño de mariscadores, Iván Feal do Campo. Y con Sabela Naranjo, a partir de las 2:10 de la tarde conoceremos cómo y por qué nos afectan las críticas y qué podemos hacer para mejorar nuestra actitud ante ellas. También querrás saber lo que sucede hoy en Ferrol y en comarcas. Te recuerdo que la Fiscalía manifestó que Roger Serafín Rodríguez, autor confeso de la muerte de Elisa Bruñedo, la vecina de la Bandeira en Cabanas, asesinada y violada en septiembre del año 2013 cuando salía a pasear por el entorno de su vivienda, dice la Fiscalía que sabía lo que hacía y quiso hacerlo, tal y como dijo durante su exposición ante el Tribunal del Jurado en la jornada de ayer, en la Audiencia Provincial de A Coruña, en ese primer día de juicio. Por su parte, Roger Serafín, vecino de Agándara, en Narón, se ha denegado a declarar. Su defensa ha pedido una sentencia justa y ha argumentado la disociación de la realidad por parte de su cliente, pensando al día siguiente que había sido otra persona la autora de este macabro crimen. Frente a ello, las acusaciones sostienen que era totalmente consciente de estos hechos. Desde octubre del 2023, el procesado está en prisión, a la que fue trasladado tras ser detenido por la Guardia Civil en su propio puesto de trabajo, en el astillero Navantia, en Ferrol, donde era operario de una empresa auxiliar. Tras el arresto, recordemos que él mismo confesó ser el responsable de la violación y muerte de esta vecina de la comarca de Leume ya hace ya 10 años. Y la Junta de Gobierno de Ferrol aprobó ayer la licitación de ese contrato de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. El alcalde mostró su satisfacción por la aprobación de esta licitación del nuevo contrato que lleva ya una década vencido, nada más y nada menos. Un contrato con una duración de 10 años y un importe de 118 millones de euros. Además, también se aprobó el proyecto de reforma de FIMO en Amalata como ciudad del deporte con un presupuesto de más de 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Hoy también hemos conocido que la Policía Nacional y las policías locales de los ayuntamientos de Ferrol y de Narón llevaron a cabo este pasado fin de semana, sobre todo durante la noche del viernes al sábado, un amplio dispositivo conjunto de prevención en lugares y locales de ocio nocturno. Estos establecimientos en algunos casos se han convertido en focos de conflictos que generan esa sensación de inseguridad permanente en la comunidad. Los vecinos están afectados muchas veces por peleas, gritos, discusiones y tráfico de drogas. Se colaboraron, fueron desplegadas diferentes unidades para abarcar diferentes competencias policiales, sumaron alrededor de 40 efectivos, se han sumado unidades de seguridad ciudadana, extranjería, también policía local, y el dispositivo se saldó con la inspección de varios locales, la identificación y control de una docena de vehículos y 100 personas y la formulación de diferentes sanciones en virtud de esa ley de protección de seguridad ciudadana. También te recuerdo que en el día de hoy, por ejemplo, el Ayuntamiento de Fene está acogiendo la inauguración de una exposición que pone en marcha la Diputación de A Coruña, Sinaladas, Aloitadas Mulleres no século XX, 100 años de conquistas y represión. Y también por la tarde va a tener lugar la final de Santander X Explore de la Universidad de A Coruña y posterior entrega de premios a las iniciativas vencedoras. Echamos un vistazo también al tiempo totalmente veraniego y anticiclónico que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos despejados y una temperatura de 24 grados, como siempre nos dan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día, hasta el martes, la comarca de Ferrol, Eumor de Gale, Betanzos. Continuaremos dentro de la influencia anticiclónica, por lo tanto será un día de cielo prácticamente despejado. Las temperaturas máximas en Liseiro ascenso, una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto 2, 30 grados. O vento soprará frouxo do nordés, a gas no litoral e mar aberto entre Cabo Ortegal e Cabo Prioriño, que será forte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente y Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, situación tranquila a estas horas, pero te recuerdo que dos personas resultaron heridas en la tarde de ayer en Narón a causa de dos accidentes de tráfico. Uno de ellos en la rotonda de la avenida Bernardo Romero, en el polígono Río do Pozo, y después también otro en la carretera C862 a la altura de Vista Alegre, en la parroquia de Doso.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Pontedeume mantuvo una reunión la semana pasada con representantes de los pescadores y mariscadores del Pósito Municipal de Pontedeume con el objetivo de conocer de primera mano su situación y mostrar el apoyo a sus reivindicaciones. Ayer los representantes de este sector, los trabajadores, también se reunieron con la directora general de Pesca de la Xunta de Galicia. Y es que el sector está protestando por la denegación por parte de la Consellería de ese paro biológico para los profesionales del marisqueo a flote, motivado por la reducción de la producción en general en todas las rías gallegas, también en esta de Pontedeume. Hoy nos acompaña Iván Feal do Campo, es integrante de esta cofradía y portavoz de la misma. Iván, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a vosotros por hacer visible nuestra reivindicación.
Bueno, para empezar, ¿cuál es la situación actual del sector marisquero en Pontedeume? ¿Cómo está afectando esa falta de producción a las familias que vivís de ello?
Pues que ya no nos da ni para vivir. Los pocos que quedamos dependientes únicamente del marisqueo, estamos viendo que no somos capaces de dar de comer a nuestros hijos con la poca producción que queda en el banco, y que entendemos que si no paramos ya, no quedará futuro para este sector.
¿Cuántos trabajadores vivís actualmente del mar en Pontedeume y desde cuándo venís padeciendo esta situación de falta de producción?
A ver, lo que le trasladamos ayer a la Xunta, que también nos alegaban que en Ferrol llevaba una caída de años, y le indicamos que nosotros también estamos en la misma situación, que no somos diferentes al resto, que esta caída de la producción no viene motivada de uno ni dos años, como nos intentaban alegar, sino que es una caída desde hace tiempo, con las mismas circunstancias que esta ría. Uh-huh. Y actualmente el número de mariscadores que dependen del marisqueo, estamos yendo 6 embarcaciones. El resto, pues o bien se ha buscado unas alternativas en otras artes, porque tienen barcos y materiales destinados y preparados para poder ir a otras artes, de los cuales nosotros carecemos, y o bien algunos, ante la previsión de que esto no da para poder llevar una vida digna, están buscando en tierra alguna alternativa.
Vale, ¿cómo fue ayer esa reunión con la directora xeral de Pesca, que además, curiosamente, ha cesado en el puesto posteriormente a esta reunión?
Pues la verdad es que, bueno, fuimos allí con toda la voluntad, intentando exponer que las circunstancias actuales son imprescindible que nos den el paro al igual que la ría de Ferrol, porque necesitamos ese empuje para poder recuperar el banco y seguir trabajando en él y viviendo de él.
Iván, me imagino que os sentís en desigualdad de condiciones con respecto a otra cofradía como la de Ferrol, en la que sí se le ha dado este paro de unas determinadas especies y además reciben ayudas por ello.
Es que es una discriminación que además nos duele mucho, porque vemos que nosotros por nuestra propia voluntad quitamos días del plan de explotación, bajamos cupos de nuestro plan concedido por la Xunta, ponemos todo lo que podemos para intentar limitar el daño en el banco, y a nosotros no se nos ayuda. En cambio, a otras cofradías que no toman esas medidas, sino que trabajan todos los días, sacan los topes máximos posibles, sí reciben esas ayudas. Entonces, la discriminación, como puedes comprender, es muy frustrante para nosotros.
¿Cuál es un poco la respuesta que os dieron ayer la Consejería? ¿Por qué no os dan el paro y por qué no os conceden estas ayudas? ¿Qué sucede?
Mayoritariamente alegan que no hay fondos. Su respuesta más recurrente es que no hay fondos. La presentación de la solicitud del paro llega tarde, cuando no hay una fecha límite para la presentación, ni entendemos que los fondos se hayan acabado, y menos siendo un grupo tan minoritario que entendemos que es imposible que no haya fondos para 6 personas. Es que eso no se lo cree nadie.
Iván, ¿cómo es vuestro día a día? ¿A qué especies os dedicáis mayoritariamente? ¿Cuántos días trabajáis al mes o podéis trabajar al mes? ¿Cuántos kilos llegan para la lonja? Un poco cómo está la situación, cómo trabajáis actualmente en esta cofradía de mariscadores de Ponte de Hume.
Pues mira, la verdad es que nos intentamos autogestionar, como ya te he dicho, no somos muchos, nos intentamos autogestionar para intentar llevar un salario que nos permita vivir y darle de comer a nuestros hijos, siempre intentando mirar por el bien del banco marisquero. Intentamos ajustar los topes, ajustar los días. Este mes llevamos trabajados 4 días.
Nada más, estamos a 17 de junio, claro.
A 17 de junio. Entiende que con eso es imposible subsistir. El último día que hemos salido a faenar ha sido el martes pasado, de la cual salimos 6 embarcaciones, 3 de las cuales no han cubierto ni gastos. Una no ha sacado ni 300 gramos de almeja. La otra se ha venido para tierra ante la imposibilidad de localizar marisco para extraer. Y otra, con 2 tripulantes, se ha venido para tierra con menos de 30 euros. Es insostenible.
¿Cuáles creéis vosotros que pueden ser las causas de este descenso de la productividad en Ponte de Hume? Porque también recordemos que en el mes de marzo, un estudio de la Universidad de Santiago, en la que colaborasteis vosotros y también Endesa, dice que la elevada concentración de sulfuros puede ser la posible causa del descenso en la captura de moluscos en Ponte de Hume. Sobre todo, bueno, pues un poco por el descenso que se había visto, el elevado nivel de sulfuros derivado del alto nivel de materia orgánica, las obras civiles que también habéis padecido también en Ponte de Hume. ¿Vosotros cuáles creéis que pueden ser los motivos de este descenso de producción?
A ver, es evidente que las causas no son solo únicas de una sola causa. Hablando de Endesa, nosotros estamos muy limitados por el tema de la presa. En el año 2020, por una mala gestión de Endesa con la presa, se produjo una turbidez del agua, sí, que recordaréis que eso afectó mucho a nuestro banco. Y la única alternativa que se nos dio fue realizar un estudio que venía a decir más o menos que el dique pues cambiaba las corrientes y que teníamos mucho, mucho sulfuro en el terreno. Pero está claro que lo que más perjudica es cuando abren la presa y la corriente que baja nos baja la salinidad del agua a cota cero, que eso es muy malo para el marisco, produce unas mortandades terribles. No nos deja trabajar porque nosotros mismos somos conscientes de que con esa corriente, si vamos a faenar, el marisco que extraigamos, que no dé la talla y tengamos que devolver, ese marisco nunca más va a volver a agarrar, porque la corriente lo arrastra y lo quita de su zona. Entonces, por esa causa también estamos bastante, bastante limitados. Iván, que te interrumpa, tenemos ahora también un problema con la obra del puente de piedra. Casualmente nos hemos enterado ayer que además de lo que estaba recogido en un principio de las actuaciones en los pilares para reforzar el puente, al parecer, alguno de los pilares se encuentra en un estado peor del valorado en un principio y que las actuaciones que van a llevar a cabo finalmente no son exactamente las que se recogían en un primer momento, porque hay un par de cepas que necesitan una actuación más profunda.
Bueno, y esto podría dañar efectivamente también a la pesca y al marisqueo. Iván, gracias. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación os desgranamos las noticias más destacadas de este martes 17 de junio aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Acabamos de escuchar a uno de los portavoces de esos mariscadores de Ponte de Eume que se reunieron ayer con integrantes de la Consellería do Mar. Piden también un paro biológico ante la bajada de la productividad y la Consellería, bueno, pues alega falta de fondos para concedérselo. Pero por otra parte también tenemos otra noticia importante en este martes 17 de junio, porque se cumplen exactamente 2 años desde la toma de posesión nuevamente del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, no solamente de José Manuel Rey Varela, sino que incluso de todos los miembros de la corporación y de todos los miembros del resto de corporaciones, porque el 17 de junio del año 2023 fue el día en el que tomaron posesión tras las elecciones de finales de mayo. 2 años en las que Rey Varela hizo balance, lógicamente dijo que su gobierno estaba en marcha, decía que no hay marcha atrás, habló de proyectos que ya todos conocemos, como es ese proyecto de abrir Ferrol al mar, el proyecto de Ciudad del Deporte, también se congratulaba de sacar ayer la licitación, en este caso a concurso público, para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, ese contrato que lleva 10 años caducado y que precisamente lo que va a hacer sobre todo es que la maquinaria se va a actualizar y las funciones que van a tener que realizar la empresa adjudicataria también van a ser otras, porque por ejemplo los servicios de desbroces están incluidos en ese contrato. Pero también hemos salido a la calle, hemos preguntado a los vecinos justamente enfrente del Palacio Municipal, enfrente del Ayuntamiento, qué es lo que opinan y nos hemos encontrado de todo. Pues gente que dice que los barrios en algunos casos hay que tener más cuidado con ellos, otros dicen que las calles están en un lamentable estado, otros dicen que no encuentran sitio para aparcar, pero también hemos encontrado personas que dicen pues que lo está haciendo bien, que todavía es pronto para hacer ese balance teniendo en cuenta que se cumplen 2 años y que el balance habrá que hacerlo al final del mandato, es decir, en el año 2027. Otros asuntos de la actualidad en los cuales estamos trabajando, pues también lo decías tú hace un momento, Ada, la situación complicada que atraviesan esos pocos mariscadores de la ría de Ponte de Eume, teniendo en cuenta lo que ellos estiman que es un agravio comparativo con las cofradías de la ría de Ferrol, en este caso las que trabajan en esas aguas, son los de Ferrol, también los de Mugardos y los de Barallobre, en Fene, y estiman que esa disculpa de la Consellería de Omar de que se han acabado los fondos europeos no es válida. También nos quedamos en la comarca de Eume porque el BNG de Cabanas asegura que no hay ningún informe técnico que respalde la tala de los pinos en A Magdalena. Con varias fotografías, además, también los nacionalistas nos aportan algunos de los rellenos que se han utilizado precisamente en ese entorno, en este caso utilizando esa arena que se utilizó, que se dragó para realizar a cabo las tareas de saneamiento, pero los nacionalistas dicen que no es solamente arena, sino que hay restos de cemento y han mostrado precisamente algunos de esos restos en sus redes sociales. En nuestra página web, cope.es/ferrol, podemos encontrar ya también algunas de sus declaraciones. Y también hemos conocido en las últimas horas que la Policía Nacional, conjuntamente con la Policía Local de Ferrol y Policía Local de Narón, han realizado un amplio despliegue policial en el ocio nocturno este fin de semana. Concretamente, la noche del viernes al sábado, más de 40 efectivos de ambos cuerpos, tanto locales como nacionales, han velado por la seguridad. Lógicamente, teniendo en cuenta los antecedentes previos, pues esto ha motivado que las fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional como los agentes locales, hayan han impedido que con su patrulla y con su presencia en las calles que se realizara ningún tipo de problema. Y hay preocupación también en Aspontes con respecto al futuro que les puede esperar a los trabajadores de Insaprin, una planta situada en el polígono de Penapurreira, que hace bien poco todavía fueron afectados algunos de ellos por un ERE extintivo. Para muchos trabajadores se había garantizado que no se iba a aplicar ninguna medida correctora en los próximos meses e incluso años, pues ahora desde el comité alertan sobre lo que puede ser, dicen ellos, una posible cierre de las instalaciones. Aseguran que no hay trabajo, que los contratos no se han ganado, que han ido perdiendo poco a poco muchos de sus clientes y por lo tanto estiman que podrían estar ante un final. Desde el sindicato CIGA, por ejemplo, su responsable de industria, Vicente Vidal, ya ha dicho que van a pedir en este caso reuniones con la Xunta y con el Ayuntamiento de Aspontes para abordar el futuro de esta planta de artes gráficas, que también recuerdan que han recibido en los últimos tiempos ayudas económicas de las administraciones para poder mantener esta actividad. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en Mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier, te esperamos. Os recordamos que también a partir de la 1:30 hablaremos con Vicente Vidal de este ERE que plantea la empresa Insaprin, también del programa Vacaciones en Paz, que va a traer a la comunidad de Galicia alrededor 300 niños los próximos meses de julio y agosto procedentes de los campamentos argelinos de Tinduf. Y también tendremos tiempo para mejorar un poco emocionalmente con nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo. Ahora es tiempo de conocer lo que se cuece en el mundo de los deportes. Y nos trae la última hora nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues los aficionados del Racing que están impacientes por conocer noticias, el club pocas facilita o prácticamente ninguna. Lo único que ha habido estos días es que avanzan bien las obras del cambio del alumbrado, las torres ya están listas, solo falta poner que son los focos y a partir de ahí ya empezar la temporada con un alumbrado nuevo de mucha más potencia y que permite tener una mejor visibilidad, que era una de las cosas que le achacaban el año pasado para no televisar partidos a última hora de la tarde y que eso además hacía que muchos partidos se le pusieran a primera hora. En cuanto a fichajes, pues están sonando muchos nombres, jugadores, muchos de la primera federación, pero nada que ahora mismo se pueda confirmar de que va a venir al cuadro verde y por lo tanto pues hay que esperar a las noticias. Esperemos que antes de que acabe la semana sí que ya se anuncien los primeros jugadores que va a tener el equipo departamental en la próxima campaña. También está trabajando ahora ya Oparrulo en la composición de la plantilla de la temporada que viene, que por lo que hemos podido saber en torno a 7-8 jugadores se van a quedar del equipo, el resto se van a tener que ir y van a buscar alternativas de jugadores de más calidad, de más experiencia para intentar conseguir la próxima temporada mantenerse en la máxima competición. También están estudiando lanzar cuanto antes la campaña de abonados para tratar de enganchar a la gente que ha ido a estos últimos partidos y buscar esos apoyos en forma de patrocinios para conseguir un presupuesto acorde a la nueva categoría, que es muy superior ese apuesta económica que hace falta para competir en esa competición. Y también hay que destacar para los abonados del Basi que hasta el día 30 de este mes, es decir, quedan 12 días, tienen el precio rebajado con respecto a los nuevos abonados. A partir del día 1 de julio los abonados ya tienen el mismo precio que el resto del público, que según el club hay en torno a 350 que todavía no han renovado. Se les va a mandar una comunicación para que intenten hacerlo antes de final de mes, porque si no, les costará más a partir de del próximo mes. Es lo más destacado que hay hoy en el mundo del deporte.
Gracias por contárnoslo, Santi. Saludos. Dentro de la agenda cultural y de ocio te cuento que estamos en los últimos días para inscribirnos en la 7ª jornada de pesca infantil, las familias que organiza la autoridad portuaria en el puerto de Ferrol. El plazo para registrarse estará abierto hasta este viernes, día 20 de junio, a través de la página web de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao. La actividad se va a desarrollar el día 28 de junio en el espigón exterior del puerto y está dirigida a niños y niñas entre los 7 y los 13 años. Hoy en Fene se ha inaugurado a las 12 del mediodía la muestra Sinaladas, un recorrido por la lucha de las mujeres en el siglo XX. 100 años de conquistas y represiones que viene de la mano de la Diputación de A Coruña. La muestra está formada por 13 estructuras con paneles informativos y fotografías. Podrá visitarse hasta el domingo, día 29 de junio, en la plaza del alcalde de Ramón Souto González, al lado de la casa del Ayuntamiento de Fene. Y en el Salón de Actos de Neda se va a presentar esta tarde a las 8:30 el videoclip Esas Palabras, de Marcos Mella y Yamani Andux. Tras la proyección habrá un pequeño concierto en el que Mella interpretará canciones de su último trabajo, 300 meses deluxe. Volvemos a la 1:30 de la tarde. De momento escuchas La Última Hora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.